En Radio Castilla-La Mancha...
¡Silencio!
¡Silencio!
¡Cámara!
¡Callarse un momento para que se me oiga bien!
¡Acción!
Estamos de cine.
Amigos, siempre recordaréis este día como el día en que...
¿Estás listo?
¡Oh, sí!
¡Hasta el infinito y más allá!
¡Yuhu! ¡Lo hemos conseguido!
¡Oh, capitán, mi capitán! ¡Oh, capitán, mi capitán!
Con lluvia, con sol, con nieve, con hielo, la función debe continuar.
¡Soy el rey del mundo!
Aquí comienza el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha. Presenta Roberto Lancha.
Muy buenas a todos, ¿qué tal amigos, señoras, señores? Llegó el mes de marzo y como ya nos temíamos desde hace tiempo, la maldita pandemia va a poner del revés la gran fiesta anual del cine español. En solo un año hemos pasado de la gran noche de Almodóvar, si recuerdas, a una gala temática. Además, por pura necesidad pandémica y sanitaria, totalmente comprensible. Esta noche se celebra, pese a todo, en Málaga, la entrega más atípica de los premios Goya. Virtual, diferente, esta vez sin abrazos, sin corrillos, sin aplausos masivos, sin perfumes y sin alfombra roja. Pero lo cierto es que lo que de verdad necesita nuestro cine, el cine español, para sobrevivir, sí que lo tenemos este año, pese a tantos escollos. Tenemos películas, cinco favoritas: Las Niñas, Adu, La Boda de Rosa, Sentimental y Anne.
A mí nunca, nunca me han pedido rollo.
Yo nunca, nunca he sido huérfana.
Se lo digo a todas las ONGs que vienen a este país. Hay que tener mano izquierda. Aquí están hartos de que vengan los blancos a decirles cómo tienen que hacer las cosas.
Alicia, me están matando elefantes dentro de la reserva.
Y a Diane Fossey le mataban gorilas.
O sea que no me vas a ayudar.
Quiero empezar una nueva vida. Ahora es mi momento. Hay veces que hay que dar al botón nuclear y empezar de cero.
¿De qué botón nuclear me estás hablando, mamá?
Si querías invitar a los vecinos, igual me lo podrías haber comentado. ¿No te parece?
No.
La mínima. Agarro el teléfono, hablo con el jefe de estudio y tu hija cambia de instituto. Cuida.
Bueno, pues una de ellas será coronada esta misma noche como la película del año más difícil, La Heredera de Dolor y Gloria. Es verdad que no ha sido el gran año de nuestro cine, pero al fin y al cabo, como te digo, se trata de no perder la compostura y mantener tradiciones. Buenas tradiciones. Una que nos encanta, la conoces, la de hacer quiniela, jugar a los pronósticos con nuestro crítico Alberto Lucchini, que barrunta además sorpresas este año, pero que promete mejorar los resultados de hace un año. Y es que si hacemos memoria, Lucchini no vio claro del todo lo de Almodóvar y claro, así pasó. Por la junta de evaluación que acabamos de hacer, está claro que vas a septiembre este año, venías de notable y este año 3 sobre 10.
3 sobre 10, pero hay que reconocer que de los 3 sobre 10, bueno, uno era evidente y los otros dos estoy muy contento de haberlos acertado, ¿eh?
Bueno, a Lucchini le toca este año subir nota y superar a quien les habla, que hace un año logró un tibio pero aceptable 6 sobre 10. Un bien, no está mal. La buena noticia de este río revuelto del que te hablamos, que aunque no habrá premios Goya presenciales, estamos de cine y por tanto Radio Castilla-La Mancha va a estar entre las 8 radios de toda España que van a participar, vamos a participar, en el encuentro virtual con los ganadores de este año. Vamos, que si todo va bien, traeremos de nuevo declaraciones fresquitas y propias de los protagonistas en solo una semana. Así que repasamos quiniela con Lucchini, valoración también de los Globos de Oro, repaso a los estrenos de la semana, que a ver los hilos, y también te traemos la valoración de Marta Lovera sobre las mejores series del año según la crítica extranjera en Hollywood en esos premios, sin olvidar que nuestra compañera Sira Capel nos tiene que actualizar como cada semana los nuevos contenidos en nuestra plataforma audiovisual, en CMM Play. Y en el rincón de las bandas sonoras no podíamos faltar a otra tradición propia de esta previa de los Goya, ya que tenemos al mejor experto en bandas sonoras, a don Ángel Luque, aprovechamos para disfrutar de un menú degustación con las 4 composiciones nominadas de este año. Como cebo, Luque nos acaba de mandar este mensaje.
Hola Roberto, muy buenas a todos. Estoy aparcando y llegando al estudio, pero si quieres te voy adelantando, de momento, te avanzo, que de las 4 bandas sonoras nominadas, que son Adu, Aquelarre, Baby y El Verano que Vivimos, yo me decanto, mi favorita es Adu. Si te parece, en un ratito, ahora mismo te cuento por qué y lo disfrutamos.
Pues te tomo la palabra, querido Ángel. Vamos muyendo ya al diván de la música de cine para calibrar la calidad de las que han sido para la Academia las mejores bandas sonoras del año y encendemos los focos para apurar la hora de radio que nos separa de la 35ª edición de los Goya. 2020 será recordado como el año COVID, el que puso al cine contra las cuerdas, pero también será el año en el que, pese a todo, nuestro cine llegó a la orilla. Si este rato de cine en las ondas sirve, aunque sea un poquito, para que esa nueva orilla de 2021 sea un poquito mejor, bienvenido sea. Hoy más que nunca, orgullosos de estar de cine contigo. Adelante y muy buenos días.
Good morning. Rainbows are shining through.
Good morning.
Good morning.
Bonjour.
Bonjour.
Buenos días.
Muchas frías.
Buongiorno.
Buongiorno.
Good morning.
Buenos morgen.
Good morning to you.
Los estrenos de la semana en el Filtro Lucchini.
Vamos a ver si está por ahí nuestro crítico favorito, Alberto Lucchini. Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Te acabo de mandar por Amazon, acaba de poner que te lo acaban de entregar, la pajarita para la noche que nos espera.
Sí, me pondré la pajarita encima del pijama, claro.
Oye, se nos acumula la plancha. Vaya semana, el efecto embudo del que hablábamos al hablar de los estrenos que tienen que llegar a las salas, se nos acumula también si hablamos de premios, porque se nos acumula esta semana los Globos de Oro, los Feroz, los Goya de esta noche. Vamos, que hay mucho de lo que hablar. Por desgracia, hay menos estrenos para hablar de lo que son premios y nominaciones, ¿verdad?
Sí, esta semana la verdad es que, pues si la semana pasada hablábamos de que por fin llegaba una película de Hollywood a las carteleras, pues esta semana hemos vuelto un poquito hacia atrás y estamos en una de esas semanas tristonas de pandemia que desgraciadamente ya se han repetido más de una vez.
Bueno, muy de transición y claro, con este efecto de que las salas no lleguen a estar abiertas, que no se recupere el mercado, pues ha pasado lo que ha pasado, que yo el otro día viendo la gala de los Globos de Oro, digo, no sé en qué planeta he estado, dónde he estado viviendo, que casi nada me sonaba, casi nada lo hemos visto, así que es un poco la sensación. Ahora sopeso contigo si te pasó lo mismo, ¿no? Pero bueno, ya que te has puesto la pajarita, ¿te importa ponértela ya mismo y nos ponemos ya de gala para hablar de los Globos de Oro?
Vamos para allá.
Ahí, céntratela un poquito que la tienes torcida, yo ya me la he puesto, ya está, ahí está bien. Pues nada, Globos de Oro. Lo primero, Alberto, te pregunto, el tópico, el cliché de que los Globos de Oro son la antesala que pueden ser pista de los Oscar, ¿eso lo compartes o simplemente antesala porque van antes?
Pues simplemente antesala porque van antes. Hace mucho tiempo que creo que lo de los Globos de Oro lo da una banda de señores jubilados que viven muy bien y que les gusta la fiesta, y este año encima se han quedado sin fiesta.
Ya te digo, bueno, si se cumple lo que han votado los críticos extranjeros de cine afincados en Hollywood. Mejor película, Nomadland, arrebataría el podio a Mank, que era una de nuestras favoritas. Mejor película musical o comedia, Borat, la segunda parte de ese falso documental. El mejor actor en drama, Chadwick Boseman, por La Madre del Blues, una peli ya que ya nos pilla con el pie torcido. Mejor actriz en drama, Andra Day, por Los Estados Unidos contra Billie Holiday. Mejor actor musical en comedia, Sacha Baron Cohen, por Borat. Eso más o menos sí lo podíamos intuir. Hasta aquí de lo que vamos diciendo. A ti te pasó un poquito lo que a mí, Alberto, que dices, ¿dónde hemos estado este año que no nos suena casi nada?
Hay cuestiones de la pandemia que nos han dejado fuera de juego. Lo de Nomadland, todo el mundo que lo había visto dice que es la película del año, que, por cierto, ya te cuento una noticia de ayer mismo, y es que se va a estrenar en España en cines el 26 de marzo, bueno. y el día 30 directamente ya se podrá ver en plataformas digitales.
Bueno.
O sea, el día 30 se podrá ver en Star, la nueva plataforma de Disney Plus, y es verdad que esta película sí sonaba mucho. Y la de Chadwick Boseman yo creo que ya está disponible en plataformas también, ¿eh?
Bueno, pues es una la madre del blues, es una forma de verlas también, porque muchos de los títulos nos han pillado con el pie cambiado porque, lógicamente, no han llegado a las pantallas y, en algunos casos, como tú dices, a plataformas. Mejor actriz en musical o comedia, Rosamund Pike por Descuida, yo te cuido. Mejor actor de reparto, Daniel Kaluuya por Judas y el Mesías Negro. Mejor actriz de reparto, una de las, por lo menos para mí, una de las sensaciones y de las sorpresas de la noche, Jodie Foster por The Mauritanian, que tampoco hemos tenido el gusto. La mejor directora, Chloe Zhao, por Nomadland, lógicamente. Y mejor peli extranjera, otro sorpresón, una peli rodada en Estados Unidos, pero hablada en coreano, y de ahí un poco la percha, que es Minari. Y mejor película de animación, Soul.
Y a mí hay una cosa que me llama mucho, mucho la atención, y es que de los 4 premios de interpretación, 3 son para actores negros.
Bueno, actores negros, y yo no sé si conté 20, 25, 30 en la propia gala, no sé si viste el resumen, la cantidad de actores y de actrices negras que salieron a presentar, pero ganaron por goleada, no había visto cosa igual.
Este año han decidido que, ya aprovechando la situación, la cuota se dispara, y vamos, ya el colmo, no, yo no he visto la película, y lo de Chadwick Boseman, pues bueno, pues ese encima, in memoriam, ¿no?
Claro.
O sea que, bueno, es un año raro y en un año raro se pueden hacer cosas raras.
Exacto, el protagonista de Black Panther, salió su mujer lógicamente dolida, agradeciendo a todos el premio, este Globo de Oro. Y bueno, si se cumplen, pues tenemos ya como favorita Nomadland, que yo creo, además, en este año de pandemia, Alberto, una película que es tan social, que toca tanto la fibra, yo creo que sí que el caldo de cultivo y esa ola perfecta a veces que acompaña a una película, yo creo que la ola perfecta de este año de pandemia y el toque social intimista y sensible que tiene, tan humano, yo creo que la convierte en favorita precisamente por la tesitura en la que estamos, ¿verdad?
Sí, sí, es favoritísima, porque yo creo que es una película que ha llegado en el momento perfecto y en el lugar adecuado para ganar todos los premios. Todavía no la he visto, pero bueno, ya te digo, las referencias son inmejorables, ¿eh?
Bueno, pues 26 de marzo, lo tenemos más cerquita, por lo menos. Ya por lo menos pinta que entramos en primavera viendo las nominadas a los Oscar en pantalla grande, que yo creo que es una gran noticia. Así que, por favor, vamos a cuidar las cositas en la Semana Santa, que no se nos vaya esto al garete. Bueno, y en series ha habido menos sorpresas. A mí me sonaban unas cuantas más, pero también es verdad que te das cuenta de que hay mucho donde elegir y que a lo mejor alguna cosita se nos ha pasado. A ver si tenemos por ahí a nuestra experta en series, a ver qué le parecieron los Globos de Oro. Marta Lovera, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Oye, ¿te sentiste una extranjera, una extraña también en otro planeta con los premios y los Globos de Oro a las series? ¿O más o menos era lo esperado y todos los títulos que sonaron son los que más o menos manejabas?
Yo creo que los grandes ganadores, por ejemplo, The Crown, estaba claro que este año iban a arrasar, porque aparte, como ha sido un año raro, pues a lo mejor no tenían tanta competencia como otros años.
Claro.
Han arrasado, pero a lo grande, premio a mejor serie dramática y a 3 actores, a Josh O'Connor, a Emma Corrin y a Gillian Anderson. Y bueno, para mí merecidísimo.
A la Thatcher y a Lady Di, ¿no? Se han ido a los personajes que más esperaba,
claro,
la gente ver en la serie.
Príncipe Carlos, que es Josh O'Connor, Emma Corrin, que es la sorpresa para mí del año, haciendo de Diana de Gales, porque lo hace, bueno, es que como imita sus gestos, a mí me parece un clon.
Sí.
Y Gillian Anderson, que su interpretación de Margaret Thatcher ha sido más polémica, no todo el mundo le ha convencido, pero a mí me parece que es un premio merecidísimo.
Sí, además una actriz de calado ya, que la hemos visto, sí, en el cine haciendo y en series, haciendo auténticas series increíbles, y meterse en el rol de Margaret Thatcher era un reto que le ha salido de maravilla, ¿eh?
Sí, bueno, es que yo ya te digo, yo pondría en un pedestal la 4ª temporada de The Crown, creo que es perfecta. Bueno, esa serie ya sabes que es mi debilidad, me,
sí,
gusta mucho. Todas las temporadas me parecen muy buenas, pero está, bueno, increíble.
Yo me lo tengo que apuntar, Marta, me hace una tarea pendiente, solo me quedan 4 temporadas de The Crown. Para verla.
Bueno, y a este ritmo, pues la 5ª, que también, claro, está en marcha ya.
Alberto, ¿tú vas en mi senda o te has puesto con The Crown también ya?
Me he oído a mí mismo cuando has dicho que te faltan las 4 temporadas.
Yo es que el tema este de la aristocracia británica tampoco es que me apasiona mucho, pero bueno, la están poniendo también y tengo un cerco, el propio Ángel Luque rodeándome, compañeros de trabajo, Marta Lovera, que yo creo que voy a tener que darle la oportunidad y empezar de cero.
Yo te digo que lo hagas, porque de verdad no es tanto el rollo de la aristocracia ni la monarquía, que sí, obviamente va de ellos, pero hay mucho más, y mucho contexto histórico y político, y de verdad, es una seriasa.
Bueno, y por cierto, haciendo un poco el cómputo general, ya que un poco el pulso, el gran pulso en la cumbre era Netflix contra HBO, hay que decir que Netflix ha llevado el gato al agua, pero a lo bestia, ¿no, Marta?
Sí, este año Netflix por fin yo creo que lo ha conseguido. No sé, a lo mejor no es solo culpa de la pandemia, porque es verdad que este año se han estrenado muchas series, pero es verdad que muchos rodajes se han resentido, hay títulos que a lo mejor este año habrían estado pero no se ha podido estrenar la temporada, bueno, un montón de problemas, ¿no? Y ha triunfado con The Crown y también con Gambito de Dama, que se ha llevado el premio a Mejor Miniserie y a Mejor Actriz para Anya Taylor-Joy. Y esa serie ha sido el boom de finales de 2020, porque el efecto que ha tenido Gambito de Dama, que ha provocado una nueva oleada de pasión por el ajedrez, pues hacía tiempo que no ocurría en Netflix.
Yo, desde luego, si fuese delantero de fútbol, viendo las que han ganado en los Globos de Oro, vamos, estaba en fuera de juego, pero por 3 metros. Porque no he visto ni The Crown, ni he visto Gambito de Dama, pese a, ya te digo, la presión, que con Gambito también he tenido bastante presión. ¿Tú, Alberto, has probado Gambito de Dama o te pasa lo que a mí, que tienes pendiente las dos?
Estoy en ello, la veré en cualquier momento.
Está pasando, presente continuo casi, ¿no?
Sí, más o menos.
Oye, Marta, lo que me gusta de los Globos de Oro, sobre todo en comedia, yo me suelo fiar mucho de estos premios porque son los que ponen el asterisco a lo mejor en alguna comedia que no tenía yo pendiente y sin embargo luego la reviso. Me pasó el año pasado con Feedback y este año me apunto Schitt's Creek. ¿Qué le pasa a esta comedia que ha gustado tanto?
Además es muy curioso, yo esta la tengo pendiente, ¿eh? Tengo que decir que todavía la tengo que empezar, y es un caso muy curioso porque esta serie lleva como 4 temporadas o 5 y las primeras pasaron súper desapercibidas, ningún premio se acordaba de ella ni tampoco era una serie de una audiencia arrebatadora, y de repente ha hecho un clic, por lo que he leído por ahí de gente que sí que ve la serie, que a partir de la segunda o tercera temporada ha despegado la serie. Y ahora pues es la reina de los premios.
Por algo será. Así que nos apuntamos The Crown, Gambito y en comedia Schitt's Creek, que imagino que si se repite un poco la fórmula serán capítulos cortitos y fresquitos y divertidos como suelen ser las comedias de otros tiempos como Modern Family o la propia Feedback, ¿verdad?
Sí, creo que son capítulos así de media hora. No lo recuerdo muy bien porque creo que hace tiempo vi el piloto, pero es que ya se me acumulan las series a mí también.
Desde luego. Por eso te decía yo que en los Globos de Oro, y sobre todo si hablamos de películas, yo me sentía diciendo ¿dónde he estado este año? Que no me suena casi ningún título, no sé dónde sale este hombre, pero bueno, también yo creo que el efecto de la pandemia nos ha permitido ver mucho en plataformas, pero también es tanto lo que ha habido que no se llega a todo. También está claro. Bien que los premios te digan, oye, atento a este título, a este otro, que es lo mejor del año.
El problema es que hay tantas plataformas ya, que hay muchas series que se quedan un poco en la estacada, aunque son muy buenas, pero porque no hay tiempo para verla, incluso... Las que ves en los premios, hay muchas, o sea, las que están en los premios son muy buenas, pero hay muchas que se han quedado fuera, como por ejemplo Podría Destruirte, que a mí me parece una de las series de 2020, sí, que tiene un rollo Fleabag, pero más dramático. Se han olvidado de ella, ni una nominación, ni una sola nominación. Madre. Y es buenísima. O Normal People, que creo que tenía 1 o 2 nominaciones y no se ha llevado ningún premio, y es también una de las series que yo pongo en el podio de 2020, es buenísima, es una serie irlandesa.
Oye, Marta, para la semana que viene, para Season 1, ¿qué te parece si ya que estamos saliendo del Día de la Mujer, porque bueno, nos pilla dentro de 2 días, entonces claro, el programa con los Goya y con esta quiniela que tenemos que hacer no nos pilla de paso, pero ¿te parece que la recomendación de la semana que viene tenga a la mujer como protagonista en la serie que nos recomiendes?
Pues sí, me parece muy bien.
Te lo pongo fácil porque seguro que hay muchas.
Sí.
Pues hablamos la semana que viene, Marta, y escucharemos con mucha atención tu propuesta, ¿vale?
Perfecto.
Buen fin de semana, Marta.
Igualmente.
Alberto, no te quites la pajarita que tenemos que hacer quiniela.
Claro.
¿Tienes el Jerez a mano?
Tengo el Jerez a mano porque este año va a hacer más falta que nunca.
Pues la quiniela de los Goya, que empiece. Bueno, año difícil, año rarito. Hablábamos de los Globos de Oro, que nos parecían algunos títulos extraños. En el caso del cine español, pues muchos oyentes dirán, madre mía, muchos de los títulos que voy a oír o no los he visto o no han llegado a las pantallas o donde lo echan yo no lo he podido ver. Año rarito, y hay que decir, Alberto, que tiene mérito que el cine español mantenga sus Goya, que coste, que sepan los oyentes que lo normal es que votásemos sobre 10 para hacer una calificación limpia, un 8 sobre 10 notable, un 6 sobre 10 un bien, un 5 sobre 10... aprobado, un 3 sobre 10, como el caso de Alberto Lucchini, bastante suspenso el año pasado. Yo creo que lo tiene bastante fácil para mejorarlo, Alberto, aun siendo un año raro, ¿eh?
Sí, lo tengo fácil, pero sabía que me ibas a recordar ese 3 sobre 10 que lo llevaré siempre como una espada de Damocles colgando sobre... Menos mal que luego me resarcí en los Oscars.
Exactamente, pero escúchame, era un salto al vacío clarísimo. Haciendo un guiño al título de la película de Calparsoro, era un salto al vacío clarísimo porque es que apostaste por Oliver Axe y por Lo que arde con todas las de la ley. Bueno, el año Almodóvar.
Sí, pero sigo pensando que era mejor película.
Claro, pero tú sabes que aquí distinguimos entre la X con el corazón y la X que gana quinielas.
Sí, es verdad. Pero ten en cuenta que los que somos del Atleti siempre nos puede el corazón.
Eso sí te lo compro. Eso, de ahí el 3 sobre 10. De ahí el 3 sobre 10. Bueno, me has convencido, decía, para en lugar de puntuar sobre 10, meter una categoría más para que salga todo más cuadradito, más redondito. Y vamos a votar 11 categorías. Empezamos, si te parece, por mejor guión adaptado. Venga. Tenemos aquí Anne, la película vasca, escrito el guión por David Pérez Sañudo y Marina Párez Pulido. Los europeos, adaptación de un libro de Azcona de Bernardo Sánchez y Marta Libertad Castillo. Los secretos, de David Galán Galindo y Fernando Navarro, que es una de las tapadas de la categoría. Y Sentimental, la comedia maravillosa de Seth Gay, que lo que ha hecho es convertir la obra teatral que tenía, convertirla en guión cinematográfico. ¿Tienes favorito o no?
Clarísimo, Anne.
Aquí te lo compro porque, mira, me gustó mucho Sentimental, me he reído, además la vi la otra noche, me reí muchísimo, pero claro, a lo mejor el mérito de que un director teatral adapte su propia obra y la convierta en guión, igual es que tiene menos mérito, ¿verdad?, que si lo haces con un libro o con una historia un poquito más farragosa.
Claro, al final lo que ha hecho Seth Gay es coger su propia obra de teatro y adaptarla al cine. A mí la adaptación de Anne me parece uno de los grandes guiones españoles del año, ¿eh?
Bueno, pues entonces le ponemos la aquí los dos. Me convences por completo, vamos, lo tenía claro, pero ya con tu explicación, mejor que mejor. Mejor guión original. La mejor historia escrita es profeso para ser rodada y para ser una de las películas del año. Alejandro Hernández por Adu, una de las películas que acumula más nominaciones. Claro García y Javier Fesser por Historias lamentables. Alicia Luna, en compañía de Iciar Bollaín, por La boda de Rosa. Y Pilar Palomero por Las niñas.
Pues lo tengo clarísimo, porque para mí es la película del año, Las niñas.
Las niñas. ¿Sabes el problema que tengo yo para votar esta película? Que como guión, es decir, si hablamos de la importancia de los diálogos en un guión, hay que reconocer que Las niñas, lo que es diálogos, tiene pocos.
Sí, pero el guión afortunadamente es mucho más que los diálogos.
Exacto.
No lo sé, para mí el guión de Las niñas es maravilloso.
Escucha, lo digo por incordiar, porque yo también pongo la X en Las niñas, ¿eh?
Claro. No, también te digo que el guión de Fesser no está nada mal, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que el producto final flojea un poquito, ¿verdad? El conjunto.
Sí, sí, pero el guión, si hablamos solamente del guión, como guión, a mí me parece que es un guión trabajado, enrevesado, incluso barroco, que tiene un punto, pero bueno, es que Las niñas creo que está muy por encima.
Bueno, y ya que Las niñas está muy por encima, pues en la siguiente categoría, la tercera que vamos a votar, que es mejor dirección Nobel, pues esto es el Goya garantizado y el puntito para subir nota garantizado, mejor dirección Nobel, en la que encontramos a David Pérez Sañudo por Anne, Bernabé Rico por El inconveniente, Pilar Palomero por Las niñas y Nuria Jiménez Lorang por My Mexican Bretzel. Hombre, hay que decir que este año la categoría de Nobel es la releche, ¿eh?
Pues probablemente es la categoría más competida y con más nivel de todas las categorías, fíjate lo que te digo.
Exacto, y porque está la película favorita en categoría general, si no habría un pulso bastante, bastante interesante, pero claro, aquí clarísimamente Pilar Palomero, es el Goya regalado,
bueno,
¿no?
Bueno, yo creo que aquí me faltan solo dos para llegar a las tres del año pasado, porque Pilar Palomero, si fallo este, ya me retiro.
Y no lo Goya nunca más.
Pues básicamente sí.
Bueno, ya sabes que aquí se graba todo y que me encanta rescatar cosas que has dicho para luego ponerlas, ¿eh? Así que ojo.
Bueno, las maldades de la radio.
De la radio, efectivamente. Queda todo registrado. Con luz y taquígrafo, como decía García. Bueno, mejor dirección. Otra de las claves del año, porque claro, de esta ecuación de mejor dirección sale Pilar Palomero por Las niñas, lógicamente, porque ella está en dirección Nobel. Y aquí nos encontramos a Salvador Calvo por Adu. Juanma Bajo Ulloa por una película muy peculiar, muy suya, como es Baby, aunque ha tenido menos recorrido. La boda de Rosa de Iciar Bollaín y Nieva en Benidorm por Isabel Coixet. Ojo a esta categoría, que para mí es de las difíciles, Alberto.
Yo aquí tengo mi apuesta clarísima, que es Juanma Bajo Ulloa.
Madre.
Que hace una dirección sobresaliente en la película Baby. Quizá lo mejor de la película sea precisamente la puesta en escena de Juanma Bajo Ulloa.
Sí.
Y probablemente no acierte, pero es que es el candidato que de verdad se lo merece.
Bueno, pues fíjate, yo como estamos en un ámbito tan de mujeres y ahí se está reivindicando tanto el papel de la mujer como directora, yo estaba entre Isabel Coixet, que lo tiene recientito, lo de la librería, y fíjate que va a poner la X para ir a ganar a Iciar Bollaín por la boda de Rosa.
Bueno, podría ser, pero a mí, ya te digo, la puesta en escena atrevida, arriesgada, innovadora, personalísima que hace Juan Mado Julioa, me parece que merecería un reconocimiento.
Bueno, pues mejor dirección, sorpresa de Alberto Lucchini, porque apuesta por una de las películas que se ha quedado en un circuito bastante reducido, tuvo más éxito. Se estrenó en salas La boda de Rosa y Ciar Bollaín, pero va a ser un pulso interesante, así que ya tenemos ahí dicotomía. Mejor actriz revelación, ojo aquí que también hay un pulso memorable. Jonne Lespieur por Anne, Paula Usero por La boda de Rosa, Milena Smith por No matarás y Griselda Siciliani por Sentimental.
Mi gran favorita para esta categoría no está nominada, que es Andrea Fandos, la protagonista de Las niñas, pero de las cuatro candidatas me quedo con Milena Smith por No matarás.
Pues me ha sorprendido. Y yo pongo a Griselda Siciliani, que me ha enamorado en Sentimental. Enamorado de enamorarme. Que hubiese cogido a Javier Cámara y le hubiese dicho, pero ¿qué haces con esta mujer? Que no le haces caso.
Bueno, pues algo así como lo que me hubiera pasado a mí con Mario Casas, pero que es que estás perdiendo el tiempo con esta chica.
Exactamente. Oye, pero lo de Andrea Fandos, o sea, es por cuestión de edad, porque es que me parece el papel del año. Si Las niñas puede ser la película del año, ¿cómo no lo va a ser la niña, la Ana Torrent, que aparece en la película?
Exacto, es que a mí me parece que no hay una irrupción de una actriz infantil en el cine español desde que lo hizo Ana Torrent en El espíritu de la colmena como el de Andrea Fandos, pero como hace unos años hicieron la norma de que no sé si eran menores de 15 o 16 no podían aspirar a los Goya, pues se ha quedado fuera.
Pues error, porque ahora mismo, si hacemos un tanto por ciento, aunque es un poco frívolo decirlo, pero del peso y del valor que tiene la película Las niñas, ¿cuánto puede tener la interpretación de Andrea Fandos?
Pues un 40% no se lo quita a nadie.
Y si puede ser la película del año, pues fíjate tú la paradoja en la que se puede caer este año. Pero bueno, en fin. Alberto Lucchini vota por Milena Smith en No matarás. Roberto Lancha por Griselda Siciliani en Sentimental. Mejor actor revelación. Tenemos a Adam Nourou por Adu, Chema del Barco por El plan, Yannick por Historias lamentables y Fernando Valdivieso por No matarás. Por cierto, si me lo callo, reviento, Alberto. Fernando Valdivieso, ¿cuánto sale en No matarás? ¿Dos minutos?
Pues si llega.
Si llega. O sea, es de estas cosas que no alcanza a entender. Y Chema del Barco, sin embargo, tiene un peso en la película El plan que a mí me dejó cao, pero cao por completo. Me parece una de las películas más duras que he visto en el cine español. Pero bueno, dos minutitos de Fernando Valdivieso le valen la nominación. ¿Tu favorito en esta categoría?
Es Chema del Barco, que si hubiera estado nominado en la categoría de mejor actor principal,
también lo metes.
Probablemente también lo hubiera sido.
Bueno, pues el señor extraño de la barba, que nos deja noqueados a todos. Es la apuesta favorita de Alberto Lucchini, también la mía. Mejor actriz de reparto. Aquí también puede haber tortas porque tenemos a Juana Acosta por El inconveniente, Verónica Chegui por Explota, explota, Natalie Poza por La boda de Rosa y Natalia de Molina por Las niñas. Natalia de Molina sí está, para mí teniendo un peso bastante inferior que el que tiene Andrea Fandos, pero bueno, ¿cuál es tu favorita?
Yo me inclino absolutamente por Verónica Chegui.
Verónica Chegui en Explota, explota, que puede ser también un poco el premio, ¿no? El premio, aunque sea de consolación, para Explota, explota, por los buenos números que hizo en taquilla.
Por los buenos números que hizo en taquilla, lo que pasa es que la película da de sí lo que da de sí, y lo mejor de la película, pensándolo ya con cierta distancia, es Verónica Chegui.
Sí, correcto. Es lo mejor, lo que salva la película. Pues yo, mira, estaba pensando en Natalia de Molina, que ya se ha llevado unos cuantos y además recientes. Natalie Poza, más o menos lo mismo, hace dos años también triunfó. Así que me la juego a Juana Acosta.
Es una apuesta arriesgada, pero Juana Acosta no está nada mal. Además, le aguanta el tipo a Kitty Manber, que no es nada fácil, ¿eh?
Exacto, exacto. Bueno, vamos con mejor actor de reparto. Estamos llegando a la recta final. Y aquí tenemos a Álvaro Cervantes por su papel en Adu, Sergi López por La boda de Rosa, Juan Diego Botto por Los europeos y Alberto San Juan por Sentimental. ¿Cómo me he reído con el bombero Alberto San Juan en Sentimental? Lo que me he podido reír.
Sí, la verdad es que tiene cierta gracia. Tampoco estoy enamorado de ninguno de los cuatro candidatos, pero probablemente me inclino por Juan Diego Botto.
Sí, yo también. Pero poniendo la X, Oco, no por gusto, sino por intentar acertar.
En este caso estoy buscando los dinerillos.
Exactamente. ¿Tu preferido cuál sería? ¿Cuál te ha gustado más?
A mí me hace mucha gracia Alberto San Juan también.
Alberto San Juan también, el bombero, el Mangueras. Bueno, mejor actriz protagonista. Aquí, claro, a mí me conducían un poco porque aparece Kitty Manber, que puede ser una de las favoritas por El inconveniente, pero tendrían que dar la dupla en actriz de reparto a su compañera Juana Acosta por su papel en esta película. Está también Candela Peña por La boda de Rosa. A Maya Aberasturi por Aquelarre, esta chica joven acusada de bruja que me parece que hace un papelón descomunal. Y la favorita posiblemente, que es Patricia López Arnaiz por Anne.
Joder, a mí es que esta me parece la categoría con más nivel de todas las de este año.
La más competida, ¿verdad?
La más competida y la que le gane quien gane me va a parecer justo, porque le podría dar el premio a las cuatro. Me haría mucha ilusión que lo ganara Kitty Mamber por un tema de veteranía y de talento, pero creo que lo va a ganar, y además muy merecidamente, Patricia López Arnaiz.
Patricia López Arnaiz, Alberto Lucchini, pues mira, yo me la voy a jugar a la dupla del inconveniente Kitty Mamber. Es arriesgado, pero ahí estoy.
Sería maravilloso que lo ganara Kitty Mamber también, ¿eh?
Me huele que este año el de 3 sobre 10 voy a ser yo, Alberto.
Ahí vamos, a ver si sumamos 3 entre los dos.
me veo muy arriba. Bueno, mejor actor protagonista. Aquí tenemos El dilema de Mario Casas. ¿Llegará el momento de Mario Casas por su papel en No matarás? Que yo reconozco que me ha convencido. La evolución que tiene el personaje, la intensidad. Además me recordó un poquito, fíjate, a El Reino, a Antonio de la Torre en El Reino, que de principio a fin aguanta la cámara en el cogote todo el metraje de la película. Pues a Mario Casas le pasa lo mismo en No matarás. Javier Cámara, por ese marido revenido en Sentimental. Ernesto Alterio, por Un mundo normal. Y David Verdaguer, por Uno para todos.
Aquí tengo un dilema, porque yo creo que este año la Academia va a reconocer a Mario Casas. Lo que pasa es que a mí me parece que está tan bien y que hace un papel tan difícil David Verdaguer, que me voy a equivocar y voy a votar por David Verdaguer.
Bueno, Alberto Lucchini, David Verdaguer, y yo creo que la Academia se va a ir al comercialeo y va a votar a Mario Casas con todo lo bien que está su papel. Curioso, Alberto, me llama la atención, dos roles protagonistas que suelen ir identificados con una de las películas favoritas del año, dos de los roles masculinos protagonistas se correspondan con dos pelis que no están en casi nada, que se han quedado sueltas, el papel de Ernesto Alterio, que es lo mejor de Un mundo normal, y el papel de David Verdaguer en Uno para todos.
Bueno, es sintomático, y también porque son el signo de dos películas que no son dos películas redondas, pero que tienen dos protagonistas que sostienen el peso de la película sobre sus hombros desde el principio hasta el final, y lo hacen marcándose un alarde interpretativo.
Bueno, ya de madrugada conoceremos cuál es la película ganadora en la categoría estrella, la mejor película del año, en la que compiten Adu, de Salvador Calvo, Anne, de David Pérez Sañudo, La boda de Rosa y Ciervo Jaín, Las niñas, de Pilar Palomero, que viene arrasando en todos los festivales, premios y galardones en los que ha pujado, y Sentimental, de Seth Guy. ¿Cuál es tu favorita?
Bueno, creo que aquí está mi segundo acierto seguro, que es Las niñas.
Las niñas. Lo tienes clarísimo, ¿no? Campeona en Los Feroz, en Los Forqué, en el Festival de Málaga. ¿Por dónde ha ido? Las niñas, siendo una película sencilla y nada fácil, y sin embargo está conquistando a todo el mundo, ¿eh?
Bueno, es que Las niñas es la mejor película española del año.
Exactamente. A ver si coincide, que sabes tú que los Goyas son de sorpresas, ¿eh?
Sí, no, pero bueno, yo ya, si me equivoco en esto, pues apaga y vámonos, ¿no?
¿Qué Goya a la mejor película te parecía tan indignante que también perjurarías que no vuelves a ver los Goya en tu vida?
De las cinco candidatas, sí. Adu.
O sea, si se lo dan a Adu, apagas y no vuelves, ¿no?
No, si se lo dan a Adu, me parecería la peor película en ganar el Goya a la mejor película en 35 años, simplemente.
Madre mía, pues mira por dónde ha salido el titular al final de la quiniela que hemos hecho. Me encanta. Bueno, pues aquí está hecha la quiniela. Vamos a ver qué tal salimos este año. Esta noche lo sabremos, de madrugada. En torno a la 1:30 ya sabremos quiénes son los ganadores. Estamos de cine, un nuevo año más. Va a estar en la rueda de prensa final. Al final, cara a cara, nos acaban de comunicar que el cara a cara con los ganadores, según vayan recogiendo el premio, no va a poder ser porque es a través de Zoom y creo que hay problemas técnicos, pero justo en la rueda de prensa final va a estar Estamos de Cine para poder hacer alguna pregunta a los ganadores. ¿Tienes alguna pregunta para alguien de encargo, Alberto, si aparece por allí en sala de prensa?
Depende de para quién.
Depende de para quién. Pilar Palomero, por ejemplo, ganadora, ¿qué le preguntarías?
¿Qué opina de que Andrea Fandós no haya podido ganar el Goya?
Es la pregunta del millón, sin ninguna duda. Pues se lo preguntaré, lógicamente. Bueno, y tenemos un estrenito. Así que, si te parece, vamos a poner el tráiler de una peli de miedo que se llama The Owners y me cuentas qué tal está, porque es prácticamente la única película comercial que ha llegado este fin de semana a las salas.
Un médico, en un casoplón como este,
hay un mogollón de pasta. Esperamos a que vuelvan y nos dan lo que queremos.
Richard.
Vamos, vamos, vamos. Venga.
Quiero irme ya.
Esto lo hago por ti, por mí y por el bebé. ¿No ves que acabaréis todos en la cárcel?
Nathan, no lo hagas.
Dame la comida.
Richard, no.
Pues años 90, pandillita que decide asaltar una casa rústica, rural, pero de gente rica, de un médico anciano y su esposa. y al final pues resulta que los anfitriones acaban siendo más peligrosos que los que entran en la casa. Un argumento que ya hemos vivido, que ya hemos visto, me recuerda incluso cómo se llamaban los visitantes o la visita, una de las últimas
la de Shyamalan. La de Night Shyamalan.
Efectivamente, la visita, que se parece un poquito bastante a esto, ¿verdad?
Se parece muchísimo. Porque son dos viejecitos venerables e indefensos que resulta que, bueno, pues que no son tan venerables e indefensos. Viejecitos sí, pero bueno, es
no.
Una...
A estos viejecitos la COVID no les pilla por sorpresa, ¿no?
A estos no les pilla nada. Bueno, pues es darle una vuelta de tuerca al género este de familias que son atacadas en su domicilio por un grupo de extraños. Lo que pasa es que aquí los dos viejecitos, aparte de los muchos secretos que guardan, que se van desvelando a través de los giros de guión, son dos viejecitos manipuladores, tramposos, con mucha mala uva, y bueno, pues aunque la película tiene muchas concesiones al gore para satisfacer al público del género de terror, a mí lo que más me ha divertido de ella es esos dos personajes de los viejecitos. Ahora que se les llama vulnerables, de vulnerables tiene muy poco.
Bueno, pues película británica de 92 minutos, en duraciones de las que le gusta a Berto Lucchini, dirigida por Julius Baer, y sobre 5 estrellas, ya que es la única que podemos calificar esta semana.
Pues 2.5.
2.5 para la película de terror de la semana. Bueno, Alberto, en una semanita hacemos junta de evaluación de esas que te gustan.
Esperemos superar, por lo menos entre los dos, los 3 aciertos.
entre los dos. Muy mal tendría que la cosa para entre los dos no superar eso, ¿eh?
Es que de verdad, yo creo que es el los Goyas más raro desde que yo recuerdo, y recuerdo las 35 ediciones, y creo que este año es todo tan raro que creo que los Goyas van a ser también muy raros.
Muy raros, pero bueno, los vas a ver, ¿no? Hay que reconocer que se convierte en el incentivo de esta noche, ya que no tenemos cine en las salas potente, por lo menos poder ver nuestro cine, que sigue celebrando, a lo mejor no con los fastos de otros años, pero oye... También dice mucho de una familia cuando sabe celebrar su cumpleaños, aunque sea con gusanitos naranjas de toda la vida y mirinda.
Sí, bueno, aparte que tiene otra ventaja este año, porque teniendo en cuenta lo del toque de queda, la opción es entre estar en una macrodiscoteca que no nos dejan o estar viendo los Goya.
Exactamente, yo creo que va a ser la gran opción, y ojalá le salga todo bien, porque va a ser una prueba. Ya vimos que en los Globos de Oro fallaban bastante las conexiones, y son los Estados Unidos, con que ojalá que en los Goya vaya todo bien. Alberto, ¿sopesamos la semana que viene?
La semana que viene nos ponemos a prueba.
Suerte y al cine, que vaya bien la cosa.
Venga, igualmente.
Hasta la semana que viene. Y ahora no se muevan, amigos, que nos trae Sira Capel desde CMM Media las novedades en los contenidos de esta semana de CMM Play.
Esta semana en CMM Play.
Hola, Roberto. Muy buenas a todos. Pues empezamos el mes de marzo con estreno en CMM Play, el cortometraje Sin Filtro. Se presenta como una comedia negra protagonizada por Mariona Terés, actriz de garantías que hemos podido ver en series de éxito como Veneno o Paquita Salas. En palabras de su director, Manu Montejo, es un corto que nos lo puede hacer pasar muy bien y muy mal también. También tenemos cine, además de gran calidad. Estrenamos en nuestra plataforma audiovisual la sugerente y magnética Nightcrawler, una historia que mezcla periodismo, crimen y morbo, con un inmenso Jake Gyllenhaal en su versión más creep. Y también tenemos series. Recordamos a los oyentes y espectadores que ya está disponible en nuestra plataforma la segunda temporada de Llama a la Comadrona, que promete sensaciones muy fuertes. ¡Buena semana a todos!
Puedes encontrar estos y más contenidos en CMM Play, la plataforma audiovisual de servicio público de Castilla-La Mancha. Estamos de cine con Roberto Lancha.
El violín inconfundible, marca de la casa. Alberto Iglesias, el compositor que hace justo un año se alzaba con el Goya por Dolor y Gloria. Ángel Luque, muy buenas.
Muy buenas, Roberto.
Un sello reconocible allá donde vayas, una banda sonora de altura, bien ponderada, yo creo, en Estamos de Cine, pero no fue la favorita. ¿Te hizo, está la heridita todavía? ¿Ha cerrado ya la herida?
Me hizo pupa. Sí, está cerrada la herida, porque yo sé perfectamente que los premios, a fin de cuentas, siempre será una cosa totalmente discrecional, es decir, que bueno, a alguien se lo tienen que dar. Me da pena por cumplir los tópicos, no porque no tenga calidad esta banda sonora, si todo lo que hace Alberto Iglesias tiene mucha calidad y es indudable. Pero hombre, cuando ya se han ganado no sé cuántos Goyas, ahora mismo no me acuerdo la cuenta, 9, 10 Goyas, muchísimos tiene Alberto Iglesias, era el momento de apoyar a gente que estaba ahí entrando, como era el caso de Cardelús, y sinceramente con la banda sonora que mayor nivel tenía y que me parece más original. Pero bueno, es que esto de los premios funciona así. Una cosa es lo que a ti te gusta más, otra cosa es lo que luego se va a premiar, otra cosa es lo que corresponde ese año, otra cosa es cómo se va a dar la noche y, por lo tanto, cuáles son las películas favoritas porque cuentan con el beneplácito de los académicos, en fin. Esas mezclas son las más típicas de cualquier noche de premios. O sea, los Oscar tienen un currículum en este sentido tremendo, ¿no? De no haber dado, ni siquiera haber nominado a grandísimas bandas sonoras de la historia, ¿no?
Y es día y programa de lluvia de gustos, lluvia de ideas, lluvia de pronósticos, sí. Que es lo que hacemos siempre justo antes de la gala. Además es que este año nos pilla justo, esta noche ya vamos a estar ahí conectados por Zoom, estamos de cine, ya lo he contado con Luchini. Y yo creo que, fíjate, hablando contigo y recordando Dolor y Gloria del año pasado, la gran noche de Almodóvar, de Alberto Iglesias, estaba pensando que en las bandas sonoras, aunque es un año un poquito menor, se ha bajado un par de escalones, yo creo, con respecto al año pasado, que fue un grandísimo año de composiciones, se puede repetir un poco esa dicotomía de decir, ¿premiamos al compositor más reconocido, que va a ser Roque Baños este año, o apostamos por un nombre no tan conocido que el circuito de cinéfilos e incluso de la academia no está tan acostumbrada a sopesarlo? Yo creo que vamos a vivir una cosa parecida este año, ¿eh?
Sí, bueno, y hay otro elemento más que vamos a comentar, ¿no? Que es la vuelta al mundo de las nominaciones de Bingen Mendizábal, que es un compositor que durante unos años, sobre todo los años 90, los años de más cine de Bajo Ulloa, pues siempre estaba. Es decir, que él siempre, de una manera u otra, pues Airbag, Alas de Mariposa, él siempre, bueno, pues ha tenido bandas sonoras muy significativas. Llevaba un tiempo de paréntesis, por decirlo de alguna manera, y Bingen Mendizábal vuelve, lo cual también a mí me parece que puede aportar ahí un elemento, un tercer elemento que no sabemos bien. Desde luego parece que la favorita es Adu, en principio. También la favorita incluso por el número de nominaciones que tiene, es decir, parece que es la película que se puede llevar este año El gato al agua. Pero como siempre hay alguna cosita tapada, y la banda sonora siempre, pues cuando no hay un candidato claro, pues sí que es verdad que puede dar la sorpresa, ¿no? En este caso, todo va a depender un poco de que si realmente es el candidato claro.
El efecto arrastre.
El efecto arrastre, pues no sé, es que en los últimos años se ha cumplido eso. Con buenas bandas sonoras, quiero decir que esta banda sonora de Dolor y Gloria es magnífica, la de Andía de Pascal Gañé era magnífica, pero fueron las películas también más premiadas, o sea que es que ha coincidido también, ¿no?
Pues empezamos con el a priori favorito, un grande Roque Baños, por cierto, responsable de banda sonora de 30 monedas de la serie de Alex de la Iglesia, que a mí me ha entusiasmado, sobre todo el tema central, que bueno, parece una marcha de Semana Santa, pero llevada a una película de terror, me parece magnífico.
Bueno, además han hecho una cosa muy original, y es que la banda sonora se va publicando por capítulos también. O sea,
y los HBO es que son peculiares en general.
Son peculiares en general, sí.
En el trato con la prensa, a la hora de facilitar entrevistas.
Sí, es verdad. Fíjate que Juego de Tronos se puede haber hecho así, es decir, pero bueno, es igual, aquí es cada capítulo tiene una banda sonora, es una cosa muy curiosa, ¿no? Es un trabajo muy elaborado y se va publicando una cada 15 días más o menos, se va publicando una nueva. Es el año de Roque Baños, eso es lo que a mí también me hace pensar que se lo va a llevar, porque Roque Baños es un compositor que siempre ha estado ahí, ya ha ganado el Goya, de hecho, pero llevaba unos años un poquito más apartado, también pasó una situación personal complicada. Y ha vuelto con mucha fuerza, y el empujón de la serie y el estar aquí nominado por Adu ha hecho algunas cosas muy muy interesantes este año, y eso le pone en el disparadero perfectamente, ¿no?
Bueno, es la gran producción del año en España, es diseño de producción, seguramente tiene el Goya asegurado. Adu, una película de Salvador Calvo. Vamos a ver qué tal esta composición, este tema concreto que ha elegido Ángel Luque, que es posiblemente el más vistoso de esta película. Roque Baños, ¿será el heredero de Alberto Iglesias en esta nueva edición de los Goya?
Lo que ves es lo que oyes. Música para soñar cine con Ángel Luque.
drama de la inmigración perfectamente reflejado en esta película, con estructura de película casi americana, en el que vemos la historia de este niño, de este Adu, nos lleva hasta Camerún y, por tanto, una oportunidad perfecta, sí, para Roque Baños, para recuperar ese toque étnico que también funciona en las bandas sonoras.
Sí, bueno, quiero decir, aquí son de esas bandas sonoras que, teniendo un buen oficio como el que tiene Roque Baños, es decir, es un gran compositor, pues te da pie a que te luzcas con una partitura bastante más novedosa dentro del panorama musical español. Eso es lo que también me hace sumarle algún punto más. O sea, es una banda sonora que brilla, que tiene bastante claridad en el sentido musical, es decir, no es una banda sonora farragosa, es una banda sonora muy íntegra, donde el sonido africano y la aportación de la percusión, recordando mucho a las melodías tradicionales africanas, juega mucho con esto durante la banda sonora, pues bueno, le da un empaque, le da una solidez a la música bastante interesante. Y como digo, no es habitual en el mundo cinematográfico español, con lo cual Roque Baños aporta un toque de originalidad y de calidad muy por encima de otros elementos. Es decir, si yo tuviera que hacer un balance general de todas, de las cuatro nominadas, podemos decir que ninguna es destacada hacia el sobresaliente. O sea, es una clase donde no hay ni un solo sobresaliente, pero todas están bastante centradas en el notable 7, 8, es decir, todas son de esta línea. Esta banda sonora de Adu es una banda sonora de un notable bastante interesante, y lo que aporta es, primero, la solidez de Roque Baños, la fuerza con la que ha vuelto al mundo de la banda sonora y se ha presentado en este año Roque Baños, y, bueno, la forma tan original que tiene la banda sonora de la introducción de elementos étnicos. Todo eso la hacen, yo creo, que una de las candidatas, si no la candidata, a ganar el Goya.
Con lo difícil que es, Ángel, meterte en bandas sonoras, en tema étnico, en tema africano, con todo lo que se ha hecho ya,
sí,
de música relacionada con África.
Sí.
La de Black Panther no hace tanto tenía ese toque étnico, El Rey León ni te cuento, es decir, películas de gran calado y de mucho peso que ya han explorado y han exprimido el jugo de lo étnico, y era muy difícil encima desde el punto de vista de, sí, nuestro país, de España.
O sea, que en esta banda sonora Roque Baños lo hace mucho más auténtico. Si miro de Black Panther, me parece un poco más impostado, me parece que es un poco más forzado y tiene mucho más recoveco y tiene mucho más de influencia americana. A mí esta me parece que tiene una sonoridad mucho más creíble, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Si en esos Oscars, tú imagínate que se cuela Roque Baños con Adu y llega a competir con Black Panther, ¿se lo hubieses dado a Roque Baños?
Sí, hombre, claro, sin duda
el
alguna.
El Oscar de Hollywood, seguro, lo de Black Panther hizo mucho daño, ¿eh?
Yo sí, no sé por qué no me llaman ahí para votar, a ver si me hacen académico de algo.
Bueno, vamos con la siguiente, que para mí es una de las sorpresas en todas las categorías. Una película vasca, se llama Aquelarre,
sí,
año 1600, principios del siglo XVII, y la historia, esa historia que tantas veces hemos visto en el cine americano, de chicas que fueron condenadas a la hoguera por ser brujas, lo que pasa es desde un punto de vista que no habíamos visto, desde un punto de vista patrio, enfocado en el País Vasco, y vamos a encontrar una banda sonora y una canción que recupera el folclore vasco, y es de ahí la originalidad y el exotismo que tiene esta banda sonora pequeñita, de dos posiblemente desconocidas, Maite Arrotajáuregui, por lo menos para el gran público, y Aranzazu Calleja. Escuchen. Película dura, muy valiente, sencilla, pero a mí me encantó la película Aquelarre, Ángel Luque. Le veo un problema, fíjate, que está muy poco utilizada. Prácticamente nos tenemos que ir al final de la película para realmente degustar los momentos en los que sube la banda sonora, llena la pantalla y la disfrutas, porque lo demás es tan contenida la historia que suena muy poquito, salvo las canciones que cantan ellas en euskera, jugando un poco con el juez y con el inquisidor que las acusa de brujas, y con canciones populares vascas, pero hay que reconocer que el mérito que tiene contar una historia de brujas en el País Vasco y encima con la música original de esa zona, yo creo que es un documento musical de mucho valor.
Sí, bueno, ahora aquí tendríamos que recordar lo de Fernando Velázquez, cuando le preguntamos que por qué en Patria había oído un poco de los elementos folclóricos, ¿no?
De los clichés, de los instrumentos, ¿no?
Estas dos compositoras vascas, volvemos a algo que yo he defendido aquí. Ojo, que el País Vasco... bueno, es que tenemos a Bingen Mendizábal, que es vasco también. Ojo, exacto, a los compositores vascos.
Tanto decir, en películas, llevan unos años que tanto en películas, ganadoras o nominadas, como en bandas sonoras, siempre están ahí, ¿eh?
Siempre están ahí. Y, bueno, verdaderamente, claro, la banda sonora tú lo que ves que tiene sobre todo es el tema de las canciones. Efectivamente, es que es una banda sonora fundamentalmente de temas populares vascos cantados. Claro, muchas veces eso, cuando tú lo ves mucho en la diégesis de la película... parece que se te olvida un poco que es eso la banda sonora. Entonces, claro, la parte instrumental es menor en esta película. Ahora, destaca mucho por la utilización de los instrumentos vascos, originales, autóctonos, ¿no? Que es un poco una de las cosas que le decíamos a Fernando Velázquez. Es decir, bueno, pues quizá pegaba que algún instrumento típico vasco hubiera entrado en la banda sonora, ¿no? Él lo consigue sin utilizar los instrumentos típicos vascos. Suenan muchas cosas vascas sin utilizar instrumentos vascos. Aquí... lógicamente, además, en una película que está ambientada históricamente, etcétera, te tienes que ir a esa sonoridad inevitablemente si quieres sacar toda la esencia y el jugo de lo que es recrear una época temporal en un País Vasco profundo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que esta es muy original. A mí me gusta mucho, además, que la aportación femenina, es decir, ya lo hemos dicho también alguna vez, no es habitual encontrarte a mujeres dentro del mundo de la banda sonora. Cada vez hay más, es verdad, cada vez hay más. Y eso es magnífico y es como tiene que ser. Pero es verdad que todavía las nominaciones no llegan, ¿no? Y encontrarte estos dos nombres femeninos, en las dos son compositoras que han participado en televisión, que han participado en anuncios, etcétera. Están comenzando en el mundo del cine. Aranzazu Calleja sí que hizo ya algo en aquello de Fe de Tarras. Hizo ella la banda sonora. Y bueno, yo creo que el que ya esté en una nominación, pues este es de los casos que a mí me gusta decir que ya la nominación es el premio. Es decir, yo creo que en este caso ya es un reconocimiento muy importante que hayan llegado ahí cuando se han quedado fuera bandas sonoras muy interesantes, de compositores muy importantes, ¿eh?
Y siendo película pequeña, con una temática farragosa, difícil, y sin embargo, claro, está justificado también porque cuando las chicas en el bosque hacen la recreación de un sabbat satánico para que el inquisidor se quede ya tranquilo, utilizan muchos instrumentos de la época.
Claro.
Con lo cual se justifica perfectamente que estén sonando instrumentos tan propios del País Vasco.
Son de estas bandas sonoras que tienen que ser muy funcionales para ser creíbles, es decir... puedes utilizar, pues mira, El Nombre de la Rosa, se utiliza un sintetizador, Jim Horner utiliza un sintetizador en esa banda sonora y es creíble, porque está hecho de una manera, pues realmente asombrosa. Eso es lo que hace que una banda sonora sea muy buena.
Que la atmósfera, aunque utilice un sintetizador.
Eso es. No sé si aquí, por ejemplo, el uso del sintetizador hubiera pegado con lo que te lleva a la historia. Entonces, esto es el buen uso de la banda sonora, ¿no?
Y dentro de lo malo, con todo lo bien que están todas las protagonistas, hay que decir que las canciones auténticas, folclóricas y autóctonas que cantan en la película cantan fatal las pobres. O sea, lo que es instrumentalmente la banda sonora es impecable, pero las canciones que cantan lo hacen fenomenal, lloran fenomenal, se las ve tristes fenomenal, pero lo que es cantar no es lo suyo. Así que, bueno, dicho queda también.
Sí, pues como si no... Yo qué sé, como... Claro, tiene que ser creíble, ¿no? Que decía que entonces si uno canta mal y el cine tiene que ser creíble, sí.
Bueno, otra de las pelis comerciales, no está nominada a las categorías principales, pero sí se cuela en banda sonora, es El Verano que Vivimos, de Carlos Sedes, aquí con Federico Yusir como compositor. Y aquí sí que casi tiene el premio asegurado, me decías, con el último tema que vamos a escuchar de Alejandro Sanz, pero resulta que la banda sonora instrumental también es bastante completa y, si me apuras, hasta muy americana, Ángel.
Sí, es la más americana.
La más americana
es la menos, yo diría que es la menos española de todas. Fíjate que en Adu hemos dicho que por ser una banda sonora con mucho folk o mucha instrumentación pura africana, etcétera, pues es una banda sonora... diferente a lo que habitualmente nos encontramos en el panorama cinematográfico español, pero verdaderamente esta es la que tiene un formato mucho más americano, mucho más amable como banda sonora, mucho más llevable, mucho más audible. ¿Eso la da el empaque total para ser una banda sonora ganadora? Yo creo que no se lo da. Vuelvo a lo de antes, yo creo que es un reconocimiento a un compositor que es argentino, pero que se ha afincado en España y que últimamente está haciendo cosas por aquí bastante interesantes. Y yo creo que ese reconocimiento, quizá uno de los compositores que ahora mismo, sin darnos cuenta, está ocupando cada vez más pues el panorama de la banda sonora. Es decir, este con la banda sonora de Isabel, cuando se hizo la serie esta para televisión, ya se puso en un primer plano. Es decir, ya estaba ocupando un lugar que vino a reivindicarse, es decir, que vino a hacernos ver, oye, Federico Jusit va a ser un compositor del que se va a hablar, y ya le tenemos en las nominaciones. Yo creo que ese ya es el haber llegado ya, ese será de esos compositores que probablemente le vamos a ver en alguna nominación más hasta que llegue a ganar, como creo que le puede pasar a Arturo Cardelús y a alguno más de los que hemos hablado aquí, que empezarán a aparecer en las nominaciones hasta que lo lleguemos a ver definitivamente ganando, ¿no?
Pues lo apuntamos, Federico Jusit, poniendo música a esta historia ambientada en el año 98 y que cuenta la vida de Isabel, a la que encarna Blanca Suárez, una estudiante de periodismo que se ve obligada a realizar sus prácticas en el diario de un pequeño pueblo costero gallego para terminar su carrera. Notas de piano predominando y una orquestación bastante colorida. Yo estaba pensando hasta en James Horner. Digo, usted tiene hasta un toquecito de James Horner, incluso.
Sí. Y John Barry también podría estar ahí. O Newton Howard, por ejemplo, en El Príncipe de las Mareas. Podría recordar así a varios de estos, porque donde se encuadra el estilo, donde se encuadra esta banda sonora, pues la hemos visto en muchas películas americanas realmente. O sea,
incluso... Y hay que saber hacerlo, es decir, parece sí. Que es decir, es la banda sonora más americana, pero sí hay que hacerlo, amigo.
Hay que hacerlo, es una banda sonora que en general está bastante, bastante también bien elaborada. A mí me gusta mucho, la banda sonora es muy agradable de escuchar. Lo que pasa es que yo creo que pertenece a una película, pues que es correcta, es decir, que vamos a ver, no es una obra maestra del cine. Entonces, la banda sonora acompaña de una manera en la que luce, pero tampoco es una cosa que te deje impactado. Es decir, no es una banda sonora que digas tú, madre mía, es que esto es la combinación con la historia y tal. O sea, falta empaque en la historia y hace que la banda sonora pues sea muy bonita, sea muy agradable. El tema piano este que estamos escuchando, pues es un tema que tiene su fuerza, tiene su poder, es decir, es una melodía que entra muy bien, que es agradable. Pero no es una de esas bandas sonoras que digas, bueno, produce un impacto por lo novedoso, produce un impacto por el gran nivel que tiene. Es una banda sonora muy bonita, es una banda sonora que está muy bien, muy bonita, y que vuelve a lo de antes. Para mí ya la nominación es el primer reconocimiento de lo que podría ser un premio dentro de unos años.
Y que tiene la ventaja, siendo una película relativamente comercial y ya con sus actores deja claro que busca al gran público, claro, tiene imágenes que se asemejan al videoclip.
Sí,
es que... Y a escenas de estas que parece un anuncio de cerveza.
Suena un poco, sí.
No voy a decir Estrella Damm ni a dar marcas, pero se parece a anuncios de cerveza, esos videoclips casi vitalistas, y claro, eso para un compositor es muy jugoso, porque te permite exprimir y lucir
y
la música.
Y lo hace muy bien, es decir, y da con el tono emocional adecuado, y da con el punto de emotividad necesario, la orquestación pues muy muy equilibrada, sin ser excesivamente engolada ni exagerada, sino siempre acompañada por el piano, que le das ese toque de intimidad, pero a la vez acompañando por la orquesta de una manera muy equilibrada. O sea, a mí me gusta mucho la banda sonora, reconozco que me gusta mucho. En esto de los premios, a mí siempre me gusta, para decir, para curarme en salud, ¿no?, que evidentemente cualquiera de los cuatro que está ahí puede ganar, y así ya quedamos maravillosos y quedamos fenomenal. ¿Se podría dar la sorpresa de esta como se podría dar la sorpresa de Aquelarre?
No lo ves.
Yo lo veo complicado estando Roque Baños ahí, lo veo complicado. Pero...
Salvo, porque esto que escuchamos del verano que vivimos de Federico Yusiz está muy bien, pero Luque no lo ve favorito, pero lo que viene ahora sí puede ser competencia de Roque Baños, primero por ese nombre que has dejado caer al principio, el de Bingen Mendizábal, que compone junto a Koldo Uriarte.
Sí.
Puede ser el gran rival y, de hecho, creo que en los recientes premios Feroz, Baby ha sido la sorpresa en banda sonora.
Exactamente.
La película Juanma Bajulloa, que además por el estilo de Juanma Bajulloa, al que yo siempre he considerado cuando se pone tan oscuro y tan gótico, es casi nuestro Tim Burton.
Sí.
Pues claro, Mendizábal sería su Danny Elfman.
Sí, algo parecido a eso, sí. Es verdad que Mendizábal, sí, podría ser. Quizás un compositor, yo te diría un poquito más funcional que Danny Elfman. Es decir, Danny Elfman hay veces que está demasiado marcado por su estilo y le ha costado mucho salir de sí mismo muchas veces, ¿no?
Como Don Bingen es más versátil, ¿no?
Sí, es mucho más versátil y tiene registros, o sea, la banda sonora de Airbus, por ejemplo, a mí me parece magnífica.
No, sí, esa no es muy Daniel.
No tiene nada que ver con, por ejemplo, con lo que vamos a escuchar o con la de Alas de Mariposa. Es decir, Bingen Mendizábal es un, no sé, Secretos del Corazón, por ejemplo, que es aquella de Moncho Armendáriz, es una banda sonora maravillosa, ¿no? O sea, es decir, Bingen Mendizábal tiene unos registros amplísimos y a mí me alegra muchísimo volverme a encontrar en las nominaciones, porque son de esos compositores que creo que están y han estado llamados siempre a ser de los grandes nombres de la banda sonora española y ojalá vuelva al panorama otra vez y vuelva a estar en los mejores proyectos de cine español, porque es un gran compositor.
Bueno, pues un argumento extraño, como la propia película, bastante sórdida, lúgubre, en la que una joven drogadicta embarazada da luz en medio de una de sus crisis, incapaz de ocuparse del bebé, decide venderlo a una matrona que se dedica al tráfico de niños. La mujer, la madre arrepentida, va a tratar de recuperarlo. Y esta es la música que Bingen Mendizábal y Koldo Uriarte le ponen a Baby, de Juanma Bajulloa. A ver si se parece o no a Danny Elfman. Esa voz casi de ópera, de ensueño que se escucha de fondo, madre mía, esto tiene una solidez tremenda, es decir, es una atmósfera encima, te imaginas a ese bebé abandonado y la situación de esa joven que hemos explicado al principio, dices, esto es una banda sonora rival muy seria de Roque Baños y de Adu,
sí.
¿Eh?
Sí, o sea, yo no descarto que pueda ganar, ¿eh? O sea, no lo descarto. Ahora ya va mi opinión. Una cosa es la que creo que va a ganar, como siempre hacemos, y otra cosa es la que a mí más me gusta. A mí es esta la que más me gusta.
Como la prensa, ¿coincidirás con los Feroz entonces?
Coincido con los Feroz, sí, pues estamos igual de feroces en este asunto. Yo, para mí es la mejor, de las cuatro que hay ahí, para mí es la mejor. Es una banda sonora que tiene un nivelazo tremendo, o sea, está a la altura de grandísimas composiciones que encontramos en el mundo, en el panorama internacional de la banda sonora, es decir, está al nivel de lo que están haciendo pues Wanadottir o Goranson o todos estos que están creando este tipo de atmósferas de bandas sonoras, pero encima tiene un trasfondo mucho más épico, incluso está mucho más viva, o sea, late más esta música que muchas de las que hemos escuchado en otros compositores. A mí me parece que está, es un Binge Mendizábal que ha vuelto con una fuerza tremenda.
Tiene una profundidad tremenda el tema.
Es magnífica, ¿no? Para una sonora de una película difícil, como tú dices, y aquí, pues algunos, al hablar de la banda sonora, pues oye, pues puede tener tintes de Herman, ¿no? Pero yo creo que es anecdótico completamente, o sea, me parece que es capaz de darle un toque de originalidad absoluta y una solidez orquestal tremenda y te suena diferente. O sea, a mí me parece que lo de Binge Mendizábal en este trabajo es para mí la mejor, o sea, así de claro, para mí la mejor.
De hecho parece una nana, solo con esas notas que hemos escuchado al principio, que es lo que más se asemeja a Daniel Elfman.
Es
una nana retorcida y a la que le pintas unas cuantas sombras
de
más, ¿eh?
Está cargada de amargura, es una nana cargada de amargura, que parece que es lo contrario de una nana, ¿no?
Claro, la abandono.
De abandono, de desesperanza en cierta medida, de frialdad, es tenebrosa, pero a la vez te lleva como un aspecto casi trascendental, es decir, está como por encima incluso de la realidad. Me parece que es evocador al máximo. Chapó para Binge Mendizábal, sinceramente.
Pues yo, Ángel, que va a estar la dicotomía en lo que tú has dicho antes, el efecto arrastre. Adu es una gran producción, sí. Roque Baños es un gran compositor, uno de los grandes del cine español, además afincado en Los Ángeles.
Sí.
Y Baby, claro, tú preguntas, ¿quién ha visto Baby? Adu se estrenó en salas, llegó en una época en la que todavía se podía ir al cine. Es un diseño de producción magnífico, pero es que Baby ha pasado tan desapercibida.
Muy desapercibida.
Ha sido tan de circuito minoritario, además en plena pandemia, que claro, yo no sé hasta qué punto los académicos se supone que lo habrán visto, tienen sus enlaces, lo habrán visto en casa, pero claro, la proyección de Baby, para que esta banda sonora llegue a lo más alto, bueno, van a tener que ser valientes, ¿eh?
La proyección de Baby viene por Binge Mendizábal.
Claro.
Es decir, también es si hay deseo por parte de los académicos de premiar a un compositor que ha estado nominado, que siempre ha estado ahí y nunca ha terminado de cuajar, y podría ser la forma de reconocerle, de dar un espaldarazo a lo que es su regreso o la vuelta un poco a un circuito más conocido, a un circuito donde la nominación ya es posible, porque claro que ha seguido trabajando en Binge Mendizábal, pero no, últimamente no eran proyectos que llegaban mucho más allá y por supuesto que no trascendían unos Goyas como es este caso. Entonces, claro, a mí me hace pensar y sospechar que si está elegida entre las cuatro es porque los académicos, aparte de valorar que es una grandísima composición, yo creo que también están valorando el efecto de que Binge Mendizábal vuelva a las nominaciones. Entonces, bueno, yo creo que ahí la lucha creo que se presenta muy interesante entre estos dos compositores, murciano Roque Baños de Jumilla y Binge Mendizábal, compositor vasco, ¿no? El efecto arrastre puede tener importancia, pero ya sabes tú que muchas veces la que entra con 14 Goyas sale con ninguno. Entonces, yo no sé si
Adu, yo creo que Adu va por ahí, ¿eh?
No sé si Adu será la gran torta del camino, ¿no? Ya veremos.
Con el corazón, la X en Baby.
Sí.
Y jugando dinero en Adu, Ángel Luque.
Sí.
Para ganar la apuesta Adu, y con el corazón votarías a Baby.
Sí. Pero ya sabes que el Real Madrid puede caer eliminado de la Copa del Rey. O sea,
mira,
que
yo por poner pimienta, sabes que últimamente me gusta no decir lo mismo que tú. Yo con el corazón pongo la X en Baby y para ganar la quiniela en Baby también.
Bueno, ahora tendremos que contar si nos hemos apostado algo para darle más emoción e interés.
Ya tenemos dilema. Bueno, lo que tienes clarísimo es que el tema original, la canción original que se lo lleva, es la de Alejandro Sanz.
Yo creo que sí.
Para ese tema que hemos dicho antes de una banda sonora que en lo instrumental está muy bien y tiene mucho mérito, pero el verano que vivimos con la voz de Alejandro Sanz, pues tiene mucho tirón y le puede dar un empaque de glamour también a la gala.
Bueno, date cuenta que últimamente el Goya, la mejor canción, siempre ha tenido últimamente algún cantante conocido, casi siempre, ¿eh? Alejandro Sanz no la habíamos tenido en esto. Ahora mismo, vamos, por lo menos que yo recuerde.
Es la primera vez que suena en esta morcina, ¿no?
Ah, y está muy de cine también, es la primera vez que suena, sí. Y luego ya no sé, pero creo que también es la primera vez que
bueno,
suena.
Bueno, pues le escuchamos y te cuento ahora de Alejandro Sanz, ¿vale?
Madre mía, vale.
Vamos allá.
Tiempo. Tiempo. Ya no manda más en ti y en mí. El tiempo.
voz desgarrada y arriba de Alejandro Sanz, y aquí va mi confesión. Mis gustos, mis no gustos culpables, como diría Luchini, en una frase parecida. No me gusta Alejandro Sanz.
Bueno, claro, si yo no te he preguntado que si te tiene que gustar, tú piensa ni me ha gustado, quién va a ganar.
Ni me gusta, ni me gustará Alejandro Sanz, lo confieso. Igual pierdo oyentes, igual me hacen la cruz. Jorge Rodríguez me está diciendo que ole por mí, pero no, no. Bueno, era lo que escuchaban mis hermanas, los adolescentes,
claro,
en casa. Pero
escucha, tú date cuenta que esto es un fenómeno extra premios cinematográficos realmente, ¿no? O sea, aquí has tenido a David Bisbal cantando canciones en películas de dibujos animados, hemos tenido a casi todo el mundo, y Alejandro Sanz era uno de esos cantantes que tienen, bueno, pues bastante renombre a nivel internacional español, que no había estado en esto nunca. O por lo menos, insisto, que yo recuerdo ahora mismo así, creo que no ha estado nunca, o al menos en memoria no está. Con lo cual es la posibilidad de que pueda conseguir el premio, y al margen los gustos, claro, evidentemente, eso es así. Oye, que hemos puesto a José Luis Perales también aquí, no
también, pero era de casa.
Era conquense.
Igual que Rosalén, albaceteña, que compite por la boda de Rosa y por el tema Que no, que no. Así que, ¿te parece que despidamos con ese?
Vamos con ello.
Llevo un tiempo que no descanso, que como poco cuesta sonreír. He pasado por el aro y he hecho cosas que no me hacen feliz. Tengo la bandeja llena de peticiones, favores, y absolutamente nadie pregunta por mí. Lo pienso y me enciendo un incienso y despliego todo el arsenal de velas. Me paro, respiro, sonrío, me fío, descorcho una botella.
Pues ojalá la descorche Rosalén, porque se lleve el Goya al final. A mí me encantaría.
Ojalá, o sea, volvemos a lo de antes. Yo, la apuesta por Alejandro Sanz, que yo tampoco soy un gran fan ni apasionado de la música de Alejandro Sanz, es más por la apuesta de lo que significa el cantante, es decir, el personaje, ¿no? La apuesta por Rosalén, yo creo que sería una apuesta por una de las grandes voces de este momento, de las más populares, de las que están rompiendo más en todos los sentidos y que ha aportado una frescura en relación a la música española en los últimos años, con lo cual podría ser el premio también a La boda de Rosa, que es una película que ha venido a aportar precisamente eso al cine en estos momentos, y que quizá no va a tener oportunidad de llevarse otra cosa, a lo mejor, si no es esta canción, con lo cual eso podría también pesar, fíjate, o sea que ahí...
Y que tenemos el Día de la Mujer a 2 días.
Exacto.
O sea, yo creo que también puede ser una buena oportunidad para decir, sí, vamos a...
Sí, sí, podría ser, o sea que todo es posible en esto de los premios, ya lo sabemos que todo es posible. A mí lo de Alejandro Sanz me parece que es por quién es, y dices tú, pues como pasó con Alberto Iglesias. Estando Alberto Iglesias es difícil, ¿no?, que no gane. Estando Alejandro Sanz yo no sé si va a ser fácil.
¿A ti te gustaba o te gusta Alejandro Sanz?
No me gusta.
Tampoco,
no.
Bien.
Sí, sí, ya he dicho que no soy fan. Que no soy fan, no me gusta mucho su música.
Tiene
no.
15 seguidores menos en Twitter ahora mismo, de golpe.
No creo, no, el perfil de seguidores que tengo yo creo que no son muy de este tipo de música, me parece a mí.
Bueno,
pero
Ángel,
fui a
pues,
verlo en un concierto, Roberto, te voy a confesar todo.
No me digas que fuiste a verlo.
Yo le he visto en la Plaza de Toros de Toledo, sí. Sí, lo he visto.
En una feria de agosto, en el Corpus.
No verás foto de eso. Pero yo digo la verdad.
Pero estuviste.
Sí, estuve porque hay cosas a las que uno no va solo.
Claro.
Y entonces tiene que
hay
ir.
Que cumplir.
Claro.
Ángel, lo he disfrutado mucho. La semana que viene, a ver si podemos traer cortes fresquitos de esa gala especial por,
sí,
Zoom. A ver,
claro,
qué tal se da todo.
A ver qué tal es eso.
Que no va a ser fácil, pero bueno, chequeamos la semana que viene a ver cuántos hemos acertado con Luchini. A ver si esa dicotomía que tenemos tú y yo también, cómo se resuelve. Y también nuestra particularidad de la mujer. Me apetece muchísimo.
Sí.
Disfrutar de la banda sonora de Thelma y Luis.
A mí también, porque es una película que cumple años, que es, yo creo, que uno de los grandes emblemas de lo que es, bueno, pues la mujer en el cine. Y
cuando no estaba de
rompedora.
Moda ni el empoderamiento, ni
no,
todo
no,
esto
no,
ahora,
¿eh? Fue rompedora en su momento y es una de las grandes obras maestras de Ridley Scott.
Pues la semana que viene toca a Thelma y Luis.
Pues aquí estaremos.
Hasta entonces, Ángel.
Hasta entonces.
Bueno, amigos, nos cogemos las manos, ¿no?, para desear suerte a Rosalén. Ojalá le salgan las cosas muy bien esta noche, y si no, pues nos ha dejado este pedazo de regalo de canción, como tantas otras en toda su discografía. Así que mucha suerte para ella. Y a ustedes, pues, ¿qué les voy a decir? Que la semana que viene, esta vez sin viaje, sin desplazarnos hasta Málaga, a través de ese Zoom y de vías telemáticas, pues intentaremos abrir la mochila de los Goya 2021 y ofreceros, pues, las mejores declaraciones, el mejor análisis de esa gala, con saludos de los protagonistas. Nos encontramos en una semana a disfrutar del fin de semana y también, por supuesto, de esa gala de los Goya. ¡Feliz semana! ¡Adiós!
Si elijo ser mi prioridad, no es cuestión de egoísmo. puesto muy mona pa' gustarme a mí. He comprado un ramito de rosas y nerviosa me he pedido salir. Tengo la cabeza llena de mil razones que me aseguran que el amor más verdadero está más cerca de lo que creo. Ay, qué tontería, María, si te quedas sola pa' toda la vida, vistiendo los santos con cientos de gatos, llorando sin compañía. Si elijo ser mi prioridad, no es cuestión de egoísmo. El tiempo de calidad parte dedicado a uno mismo. Y si no me sale del corazón, voy a aprender. Sale del corazón.